Bueno, y ahora sí, 10 horas 9 minutos, móvil. Marcelo Tina Alonso, buen día. Tim, ¿cómo va todo? Tim, buen día.
¿Por qué?
Buen día. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, digo?
¿Cómo, Jorge?
No, no, parece que el, o sea, no se escucha. Aparte de no verse nada, no se escucha tampoco.
Sí, el tema es que hay mucha gente.
Sí, hay mucha gente. ¿Qué aquí pasa? Tanto revuelo, ¿es?
Sí, mucha gente, porque estamos en el Consejo Escolar, porque se va a hacer entrega de diferentes elementos, sí, a varias escuelas. Entonces están los consejeros escolares, también está el intendente municipal, Marco Cisano, ajá, y los consejeros escolares y autoridades de las escuelas que van a recibir. Algunas van a recibir heladeras, cocinas industriales, algo más de mobiliario. Son varias escuelas y también, como decíamos, bastante cantidad de elementos. Además de, como mencionábamos, vemos termotanques, bueno, cocina, batista, heladera, dijimos. Bueno, así que hay representantes de las escuelas, los directores y también la gente del Consejo Escolar. Por eso decíamos, hay algo de se filtra un poco la voz de todos, así que ahora sí creo que va a comenzar el acto. Uh-huh. Va a comenzar, bueno, seguramente lo va a hacer Mauro Pérez, presidente del Consejo Escolar. Como decíamos, están los referentes también del Consejo Escolar, están todos, está el intendente Marco Fisano, que también recién le estuvieron mostrando lo que va a ser la nueva sede de la SAT. La SAT, que también está relacionada con educación, Secretaría de Asuntos Docentes, que funciona en un lugar que es alquilado por la provincia y fue pedido ese lugar, ajá, con lo cual tiene que trasladarse y se están acondicionando diferentes lugares aquí mismo para que funcione todo lo que es educación junto. Acá está Jefatura de Educación en el primer piso y en planta baja está el Consejo Escolar y ahora también se va a sumar lo que es la SAT. Además también, bueno, está el IPS y también el Ministerio de Trabajo aquí, pero en un futuro esas dos dependencias provinciales se van a ir a la Casa de la Provincia, así que todo lo que sería la parte de educación a nivel local va a estar en un mismo edificio, lo cual es positivo en el sentido para todos aquellos docentes, directivos que tienen que hacer algún trámite, van a un solo lugar y pueden cumplir con las diferentes áreas. Así que ahora sí estamos para comenzar la conferencia de prensa. Va a comenzar Mauro Pérez, como decíamos, está Marco Pisano, diferentes integrantes del Consejo Escolar, uh-huh, y también, bueno, autoridades de las escuelas, de varias escuelas que van a estar recibiendo, bueno, algunos jardines de infantes también, y escuelas no solamente de la planta urbana, sino también escuelas de la zona rural, escuela número 2, escuela número 9, centros educativos y demás escuelas. Así que va a comenzar la conferencia, va a comenzar Mauro Pérez, presidente del Consejo Escolar, y Marco Pichano.
Bueno, buenos días. Perdón, a todos ustedes, la presencia de los directivos, los equipos de conducción. Para nosotros es muy grato este sencillo acto, donde estamos continuando con la entrega de equipamiento, con la entrega de vajillas, para poder mejorar lo que tanto queremos y tan bien lo hacen ese servicio alimentario en Bolívar. En primer lugar, hay que agradecerle a todo el personal auxiliar que trabaja día a día para que el chico tenga el mejor alimento posible. Estamos trabajando con el ministerio, se consiguieron los utensilios básicos y ahora empezamos a conseguir el equipamiento. Equipamiento, hablamos de heladera, hablamos de cocina, hablamos de termotanques, hablamos de todo lo que se necesita para poder brindar el mejor servicio alimentario. Hablamos de freezer y en algunos casos vamos por la segunda unidad de elementos porque nos había pasado que se nos rompe una cocina y se nos suspende el comedor porque no tenemos posibilidad de brindar el mismo. Hoy tenemos la suerte que la Escuela Agraria va a tener su segunda cocina como corresponde y ante una emergencia lo va a poder solucionar el mismo día y no esperar el 801 y así otros tantos servicios educativos. Y esto sirvió para que lo que no se venía entregando, podemos pensar que sí se puede entregar, que se puede llevar a cabo y esto viene un poco el ánimo de muchas directoras que hasta ahora no pedían, ahora a ver semejante movimiento, todas están entusiasmadas con en la segunda entrega, que a lo mejor será en 60 días aproximadamente, ¿por qué no tener el equipamiento? Tanto en la planta urbana como en las escuelas rurales. No hay que olvidarnos nunca de las escuelas rurales, en el medio del campo, con temperaturas muy bajas, que también estamos trabajando muy fuerte con el tema de calefacción. Yo creo que desde el municipio, con el acompañamiento del intendente, desde la provincia, estamos trabajando para que todas las escuelas estén en las mejores condiciones. ¿Tenemos problemas? Sí, es cierto, pero estamos trabajando para que ese problema dure muy poco y nuestros alumnos estén en las mejores condiciones.
Es una inversión importante, estamos viendo freezer, heladeras con freezer, cocinas. ¿De cuánto hablamos hoy,
la entrega del ferrocarril? La entrega de hoy ronda aproximadamente 1,5 millones, pero también hay que decirle a la sociedad que en alimentos, tanto sea la prestación, desayuno, merienda o comedor, como lo que es el módulo alimentario, la provincia está invirtiendo en el buen sentido, ojo, que no se tome mal, cerca de 25 millones de pesos por mes, que gracias a Dios podemos decir que estamos al día con las cuentas, no se le deben a los proveedores, eso es importantísimo, porque ahí podemos también trabajar un alimento de calidad como corresponde, un alimento fresco. Hemos sacado alimentos que se venían consumiendo, como la carne picada, las harinas. Estamos tratando de trabajar en un menú que tiene mucha fruta, mucha verdura, tiene lo que es carne de vaca, carne de cerdo, tiene también pollo, tiene mucho lácteo. Estamos trabajando con un menú saludable. Un menú que lo estuve charlando con la gente de nutrición del hospital, a lo cual manifiestan que es lo mejor que le podemos brindar a nuestros niños. Ahí estamos trabajando. Así que...
¿Qué es la que manifiesta que no alcanza la comida?
No, se está trabajando con cada una de las escuelas, y aquellas escuelas que tienen inconveniente, estamos visitando personalmente tanto las escuelas como los comedores, porque puede ocurrir, puede ser cierto. Estamos trabajando casi con el 100% de los cupos, pero no quiere decir que la necesidad por ahí sea aún mayor. El consejo, los consejeros, todos por igual, no lo trabajamos del escritorio, vamos, en el día de ayer fuimos al comedor de la escuela 501, nos reunimos con los cocineros, nos reunimos con la gente que está en el territorio, porque a veces nosotros desde el escritorio, el trabajo con la directora, que es bueno e importante, pero qué mejor para mejorar el menú, trabajarlo con el ayudante de cocina, con el cocinero, preguntarle qué necesita, la calidad del producto, las marcas de los productos. En eso yo recién lo decía, estamos teniendo problemas, pero cuando uno hace algo, es muy probable que tengamos un problema, una duda, un inconveniente, bienvenido sea. Lo que queremos es transformar esa duda o ese problema en un potencial, que los chicos coman lo mejor posible, porque para eso están los recursos, y este es el trabajo que hacemos todo el cuerpo de consejeros.
Mauro, ¿se compraron las cosas acá o llegaron de provincia?
No, el consejo recibe el dinero y se compraron en empresas locales. En esto el consejo está tratando de preservar lo que es el comercio local, porque muchas veces sabemos que la escuelita, cuando necesita una rifa o una ayuda, va al comercio local. Lo que es alimento es comercio local, todo este equipamiento se compara en 3 comercios locales, eso nos permite también conocerlo a los chicos, tener muy buenos precios, pero estamos trabajando en un nivel ya. Correcto.
Marco, el Fondo Educativo, ahora más bien de un presidente de tu mismo color político, cosa que no te había tocado en los años anteriores, el Fondo Educativo, poder direccionarlo, poder invertirlo en la necesidad de las escuelas, al margen de lo que viene de la provincia.
Sí, totalmente, la verdad que muy contento con todo, con Mauro, con todo el equipo de consejeros escolares, también todos los partidos políticos que nos acompañan en una agenda que se trabaja codo a codo con los docentes, que está ni más ni menos la agenda que teníamos con Mauro para trabajar este 2022, garantizando que los niños de nuestro partido, los adolescentes y todo aquel estudiante también de educación terciaria tenga la garantía de un buen servicio educativo. La verdad que nos pone muy contentos y resolviendo problemas estructurales. A veces no pasan desapercibidos, pero realmente durante muchos años tenemos el desalojo de la avenida Alcina, que tenía un problema histórico para el ámbito docente, que bueno, a partir de ahora, de la decisión conjunta con la jefatura y con todo el equipo de consejeros escolares, va a funcionar en este edificio. También brindándole a los docentes que no tiene que ir de una oficina a otra, ya va a poder resolver todo el famoso edificio. Creo que en eso la agenda conjunta, siempre la idea fundamental de esos docentes,
son los auxiliares, como decía Mauro, a lo cual tenemos que atender, y un gobierno provincial que está absolutamente presente en todas las gestiones, llámese tanto de infraestructura, tanto de equipamiento, como también lanzamos el retorno de Conectar Igualdad. La verdad que eso es sumamente importante para la conectividad y acercar los TIC a los chicos. Estamos trabajando muy fuerte también con ENACOM, llega un programa que va a ser muy beneficioso para los jóvenes también, que van a tener posibilidades de acceder a tablets. En materia educativa, a través del CRUP, restablecer la presencialidad este año ha sido realmente un desafío enorme, porque todos quieren estar en una presencialidad plena de las distintas carreras, sumado a los distintos cursos y especialidades, y ya trabajando en la prepa para el año 2023 en nuevas ofertas educativas. La prepa, que sabemos que es esa herramienta de escucha y de fundamentalmente de trabajar, claro, en las nuevas carreras que se puedan llegar a ofrecer en el futuro para Bolívar, dejar atrás contador público, abogacía en materia universitaria, y pensar en carreras como ingeniería ambiental, ingeniería mecánica, biotecnología, el laboratorio de biología molecular. El día de ayer estuve junto al ministro Julián Domínguez, generando distintas actividades relacionadas a todo lo que viene en el marco productivo de Bolívar, y uno de los grandes desafíos que tenemos, cómo insertamos nuestro laboratorio de biología molecular, los jóvenes de biotecnología, en la cadena de valor ganadera. Así que en eso estamos muy cerca de certificar nuestro laboratorio para la sanidad más animal y brindar así también capacitaciones para los jóvenes de Bolívar. Así que nos pone muy contento poder trabajar en equipo, porque siempre sostengo, la educación no tiene bandería política, la educación es una sola, y tenemos que entender que todo aporte del docente del Partido Bolívar tiene que ser atendido y tiene que ser resuelto.
La educación también se invierte en las casas del estudiante, no solamente en la plaza, sino también en el Dalil, en la barriga.
Correcto, estamos las dos casas del estudiante en La Plata, la verdad que superamos, nos han quedado chicas, estamos pensando realmente cómo vamos a trabajar de cara al próximo año. Está también la necesidad de la casa del estudiante en Buenos Aires, muchos jóvenes que eligen carreras que no se encuentran en La Plata, que tienen que estudiar en Buenos Aires, sabiendo lo que esto conlleva, así que son desafíos junto con Tandil y Azul que tenemos presentes para los próximos años.
Bueno, ya que antes de pasar a la entrega de los electrodomésticos, también Mauro hizo una visita por el edificio, cómo van haciéndose las reformas.
Sí, la verdad que nos pone contento también el avance de obras, que para el julio, el 24 de junio, ya tiene que estar funcionando la oficina, así que no es para meter presión, simplemente no tienen esa fecha de ingreso, así que bueno, se está trabajando con todos los empleados para llegar en tiempo, en forma, y brindar también al trabajador docente las mejores condiciones de calidad ambiental de trabajo. Reitero, lo más beneficioso es dejar atrás la presión esta del desalojo que tiene este edificio desde hace años, y pasar a tener un edificio propio, cómodo, y que va a brindar al docente, al administrativo que tiene que hacer gestión en un mismo edificio, la posibilidad de resolver todo. Paralelamente, el desafío de la Casa de la Provincia también va a descomprimir este edificio de cara al próximo año, el cual viene avanzando realmente en casi un 30%. La obra viene muy, pero muy bien, y eso también va a permitir en otros aspectos, hablamos del Ministerio de Trabajo, IPS y otras oficinas que se van a mudar y que van a tener su edificio propio en la Casa de la Provincia.
Mauro, vos fuiste parte importante cuando se adquirió este edificio, y hubo en algún momento la promesa de traer todo esto que hoy se termina de cristalizar. Llevó tiempo, llevó dinero, llevó trámites, pero bueno, se termina de concretar tener el edificio de educación prácticamente acá en muy poquito tiempo, cosa que surgió allá por 2010-2011.
Sí, como decís, Ángel, creo que antes, 2003, si no me equivoco, fue cuando éramos gestión con Norma Carnevale, que era presidenta, 2003-2004 aproximadamente, se tomó la decisión de comprar este edificio con fondos de la provincia, edificio que primero era para la escuela secundaria número 2, y de un día para el otro pasó a ser para educación. Hubo un proyecto visionario de hace mucho tiempo, en el cual me acompañó en su momento el compañero Isidoro Lazo, pero bueno, después de 20 años lo importante es que hubo una decisión política, hubo un fuerte acompañamiento de todo el cuerpo de consejeros escolares. Esto hay que remarcarlo, porque las decisiones políticas no son de una sola persona, es de un cuerpo. Sabemos que a veces no es fácil invertir fondos en edificios que no tenemos alumnos, pero como sabemos que la decisión es fuerte, que la convicción es verdadera, y como decía Marcos, un director no va a deambular por Bolívar, va a tener todo en un mismo edificio, fue aquel sueño de hace 20 años atrás, hoy lo vamos a poder concretar, estamos trabajando con el municipio, estamos trabajando con un curso que tenemos para que ese día también sea una fiesta en el sistema educativo de Bolívar, un sueño que se va a hacer realidad. Vamos a invitar a la expresidenta Norma Carnevales, que en su momento también lo proyectó y el tiempo o la crisis económica no lo permitió, pero con esto vuelvo a reiterar, tengo un cuerpo de consejeros que trabajamos a diario, está la decisión política, tengo un grupo de personal que me acompaña desde el auxiliar de este servicio hasta todos los administrativos, una secretaria técnica que está a punto de tener familia y sigue trabajando por y para todos los alumnos y docentes de Bolívar. Creo que, como decía Marco recientemente, en este edificio no deben existir banderas políticas, debe existir un trabajo en equipo, coordinado, porque si nosotros tenemos diferencias, los únicos perjudicados son nuestros alumnos y los docentes, pero principalmente los perjudicados serían los alumnos, cosas que no queremos.
Cuando empezamos a hacer la entrega, ¿les parece quien recibe patas en el trabajo?
Bien, Jorge, bueno, hasta aquí la palabra de Mauro Pérez, presidente del Consejo Escolar y también del intendente municipal. Ahora va a comenzar la entrega, porque como decíamos, están los directivos de las diferentes escuelas, que son muchas, o sea que me parece que va a ser un acto largo en cuanto a la entrega, por eso se hizo antes las palabras, explicando un poquito de lo que se trataba, así que ahora va a ser la entrega para cada uno de los
Lo que yo no entendí bien, ¿cuáles son los inconvenientes del tema de la comida de los chicos? O sea, ¿cuál es el problema? Porque se supone que les llega a todos una suma determinada, con eso compran el alimento y deben tener una determinada cantidad de alimento de tal y cual tipo, o sea, o todos comen diferente.
No,
o comen lo que se les ocurre, o comen lo que se les ocurre al director, por ejemplo, o a la directora.
No, hay una especie de menú planificado que ya viene de provincia. Lo que pasa es que hay que diferenciar las escuelas que tienen comedor, donde los chicos comen, y las escuelas que no tienen comedor se le da una colación, un desayuno o una merienda, ¿sí? Las escuelas que tienen comedor, en muchas de esas escuelas, por lo menos por la información que yo tengo, no alcanza la comida por la demanda, ¿sí? Claro. Y en las escuelas donde se hace un desayuno o una merienda, el desayuno no deja de ser una rodaja de pan y una taza de mate cocido con leche, mate cocido, una rodaja de pan con mermelada o a veces con queso, no sé, por ejemplo el lunes en una escuela no llegó el pan, no sabemos por qué motivo, por qué se demoró, le dieron pan tostado, supongo que no sería del viernes, que quedó.
Ahora, están peor que en la Colimba.
Sí,
bueno, en la Colimba yo comía, en la Colimba yo comía mejor que los chicos.
Sí, por eso llamo la atención los números que da Mauro y que haya un nutricionista del Hospital Cafesore, porque un pan con mermelada, a veces se sabe dar media banana, no una banana entera, porque entendemos que no alcanza, granitos de cereales se ponen en el vaso que prácticamente ponen 3 cucharadas de granos por vaso.
Yo no entiendo si es que hay pocos fondos o que hay otro tipo de actitud que no corresponde, como por ejemplo que se están afanando algo.
Bueno, la verdad que
y no hablo del consejo escolar, hablo de autoridades de autoridades de las escuelas,
sí.
O sea, algo está pasando, pero evidentemente va a tener que haber un control más estricto al respecto.
Sí. Yo recuerdo años atrás que se llevaban bandejas con bizcochuelo, facturas elaboradas de panadería. Bueno, ahora es todo las raciones son muy pequeñas y en algunas escuelas en donde hay comedor inclusive manifiesta que los chicos se quedan con hambre. Es así. Hoy la función de la escuela, si bien siempre la función primordial de la escuela es educar, el proceso de aprendizaje además ha cambiado, ya se está ocupando de otras funciones. Sí. Una de esas funciones tiene que ver con la contención y el tema de la comida.
Por supuesto. ¿No? Pero escúchame, cuando yo era chico, lo único que nos daban era la taza de leche.
Claro.
porque no hacía falta más que eso realmente, porque todos, si bien éramos clase baja allí en Pompeya, todos comíamos bien en nuestras casas y demás, porque todos tenían trabajo. Ahora la situación es otra.
Exactamente, porque además lo que hablamos, Jorge, de la merienda, del comedor de diferentes escuelas y demás, se da una bolsa de alimentos a las familias. También se retiran de cada institución, están anotados, que ya desde pandemia había crecido exponencialmente la cantidad de pedidos. Por eso digo, yo creo que es un área a revisarlo, porque realmente es compleja la situación, porque vos decís, es muy difícil la situación. Recién hablaba con el director de la escuela técnica, recién se solucionó el tema del gas y del agua, estuvieron suspendidas las clases, tuvieron que suspender los talleres. Los días de frío a las 11 de la mañana hacía 4 grados en la sala, en el lugar de taller, con lo cual era inhumano que estén en clase. Bueno, una obra que estaba planificada para hacer en diciembre se terminó haciendo en el mes de junio con el frío que hacía, digamos. Por eso me parece que es difícil la infraestructura, pero bueno, me parece que hay que prestar un poquito más de atención a cuestiones más básicas, ¿no? Y lo de alimentos es una, ¿no? Yo creo que habría que hacer un relevamiento importante y ver sinceramente cómo es el manejo de los fondos, porque yo he visto en escuela, ¿no? No me lo cuentan, yo estoy en escuela, si realmente la colación que le dan a los pibes, y como decís vos, la situación cambió mucho. Antes por ahí no era necesario ir a tomar una taza de leche a la escuela, pero hoy sí.
Bueno, vamos, esperemos que se solucione y que se controle ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, sí, ojalá que así sea.
Por más que resulte antipático, porque no, evidentemente claro. nos estamos echando en contra bastante gente, me parece.
Claro, pero es la realidad,
Es la realidad, después van y sacan en los almacenes y demás, donde tienen precisamente la cuenta, sacan cosas para su casa.
Bueno, claro.
Eso es lo que hacían, no sé si lo harán ahora, pero eso es lo que hacían.
Hay pasado y hay denuncias sobre estas cuestiones, ¿sí? No sé hoy, la verdad yo no me arriesgo a decirlo, pero lo que sí me arriesgo a decir es que habría que hacer un relevamiento minucioso de todas esas situaciones, ¿sí? Bueno. Que para eso están los consejeros escolares, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, o sea, una cuestión de control nada más, una cuestión ¿no? Nada más que eso, no, ninguna persecución, sino control, que es otra cosa, control. Bueno, Tim, ¿qué otras novedades tenemos por allí?
Bueno, a ver...
tenemos novedades, pará que pongo...
Algo. No es mucho. ¿No? No es mucho. Bueno, puntita.
Bueno.
Un dato del censo.
Bien, muy bien. A ver.
Hay más mujeres que varones.
Bueno, eso es... en todo el país es así. ¿Cuánto es? A ver, mirá, yo me arriesgo, 52% a 47 y pico.
No tengo el porcentaje, Jorge, pero me dijeron que es más, y el número total de habitantes en todo el partido de Bolívar...
Eso es bueno, a ver.
40.246, con lo cual superamos la barrera de los 40.000 habitantes y va a haber 2 plazas más en el Consejo Deliberante.
Bueno, o sea que sí o sí va a ser eso. Porque la otra vez, ¿te acordás? En el censo anterior, en el censo de 2010, teóricamente también habíamos superado los 40.000 habitantes.
Sí, pero después se dio marcha atrás con eso. Se decía que no se había llegado, no sé qué pasó.
Se ve que algunos se mudaron mucho de golpe. Se mudaron de golpe.
Es como la votación de la AFA, ¿viste? Sí. Cuando estaba Pinelli.
Sí, 37 contra 37 fue la votación, claro. Y eran impares los muchachos, como podía ser,
claro,
¿no?
A ver, hay que ver si después, cuando se haga todo el cotejo de datos del INDEC y demás, de lo que fue virtual, ¿viste? Que se extendió un poco el plazo, sí, de lo que fue el censo y demás. Hay que ver cuando estén los datos finales si realmente da ese número o un número aproximado a más de 40.000. Pero con ese número sí habría que sumar 2 plazas más en el Consejo. No leí la ley orgánica municipal, pero entiendo que va a ser una plaza, tendría que ser en la próxima elección, y la otra cuando se renueva la otra mitad de acá a 2 años, entiendo. No creo que entren las 2 juntas.
¿No?
¿Se entiende?
Ah, claro, no, porque... Bueno, no sé,
claro,
por ahí excepcionalmente, vamos a recordar que cuando se inició la democracia,
sí,
hubo que elegir senadores todos, los senadores, todos los diputados, todos los concejales, todos. Sí. Sin embargo, la renovación, ¿cómo la hacías? Bueno, hubo diputados, al igual que concejales, al igual que senadores y demás, que entraban por medio periodo, y el otro por periodo completo.
Claro, por eso.
¿Eh? Entonces debe ser de esa manera, calculo yo.
Puede ser.
¿Eh? Que entraría uno, ponerle el de la mayoría, ponerle, claro, no sé, el de la mayoría, ¿eh? Por este tiempo completo, llamémoslo de esa manera, por periodo completo, 4 años, y el otro sí, por 2 años. Esa sí sería la lógica, se me ocurre ahora, no sé, que es como se hizo en el 83, sí, ¿no?
Yo iba a aceptar cuando me dieron el dato de la ley orgánica municipal y la verdad es que no lo hice. Pero ahí debería decir, pero entiendo que sí, que debe ser uno y uno, pero deberían sumarse en los próximos periodos 2 concejales más a las bancas, con lo cual de 16 iríamos a 18 concejales, ya eso es a partir de 40.000 habitantes.
Bueno, vamos a ver entonces qué pasa. Si esto se confirma oficialmente, a partir de ahí recién entonces, claro, se tendría que quedar este el tema de que si es para la próxima elección o no, bueno.
Claro. Sí, habrá que ver cuándo están los datos oficiales y si realmente son estos números que hablamos. Y bueno, a partir de ahí habrá que empezar a trabajar. No sé si hay algún periodo de plazo para ponerlo en marcha. La verdad que habrá que ver todas esas cuestiones después, pero en principio estaríamos por la cantidad de habitantes para sumar 2 concejales más.
Bueno, bárbaro, perfecto. Veremos entonces qué es lo que sucede con respecto a este tema. O sea que, digamos que en habitantes seguimos más o menos igual, no pasa nada, no crecemos.
No, en relación no. Además recordemos que el censo no se viene haciendo, pero no, la verdad que no es un crecimiento para nada.
Bueno, en 12 años. Claro. ¿Cuántos habitantes estaban registrados en la última elección? No me acuerdo, en el último
censo. ¿Censo?
Del 2010.
No recuerdo, pero se hablaba ahí de 40.000 cortitos.
Claro, más o menos de la misma cifra se hablaba. Un poquito menos porque no nos daba para los 2 concejales más, digamos, ¿no?
Claro, quedó ahí, sí, muy, muy cerquita.
Pero bueno, nada. No hay caso, no crecemos. ¿Qué va a ser? Es así. Claro, hay muchos chicos que se van, estudian y se quedan, sí, ¿no?, en su lugar, sí, de estudio. Esto es así también, por supuesto. Bueno, Tim, ¿alguna otra cosa más por allí?
No, después nada más. Está un poco mejor con el tema del tiempo de la niebla, comparado con ayer y sobre todo ayer a la noche. Sí. Igual en la ruta supongo que debe haber un poco, pero en la ciudad tenemos ya una visibilidad casi te diría normal, me parece. Quizás en la ruta todavía no, pero está mejor que ayer en ese sentido. Así que,
bueno,
si tiene alguien que viajar, igual precaución, pero está mejor.
Bueno, perfecto. Bueno, Tim, nos encontramos en cualquier momento entonces.
Dale, Jorge, un abrazo. Hasta luego.
Nuestro móvil, Marcelo Tinalonso.